El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Este es el tema sobre la mesa. Bienvenidos. Y como siempre, saludo a Víctor Hugo Hernández, analista, periodista de este espacio, que juntos trataremos de ir entendiendo, Víctor, ir entendiendo cómo están las cosas. Fíjate que ayer lo comentábamos, de hecho, en el tema sobre la mesa nos tocó escuchar en vivo la participación de Claudia Sheinbaum cuando acudió a este centro universitario ahí en Tlatelolco a firmar estos diálogos por la paz, este compromiso
nacional
por la paz. Exacto, que la Iglesia Católica, Víctor, en este caso la Conferencia del Episcopado Mexicano, convocó a los tres candidatos a la presidencia a firmar este compromiso para que el que gane, cualquiera de los tres, Jorge, Xóchitl o Claudia, sí puedan de alguna forma, junto con toda la sociedad, participar en estos diálogos de paz, ¿sí? Partiendo de un diagnóstico que la Conferencia del Episcopado Mexicano plantea en 132 puntos, si no me equivoco, o 137 o 132, ¿sí? Que hablan para, bueno, que son propuestas para poder pacificar este país, para tratar de bajarle a la polarización, el tratar de restablecer el Estado de Derecho y todo lo que de alguna forma se necesita. Pero, bueno.
20 mil personas, Raúl, 20 mil personas que participaron en 1,600 organizaciones y que le dan pie a este documento de la Iglesia, que no es un asunto menor porque sabemos el papel que juega la Iglesia, que juega que juega el sector iglesia en nuestro país. Es cierto, hay quienes dicen que es un poder mermado, que es un poder que se ha ido reduciendo lenta y gradualmente, pero yo creo que es innegable la influencia de la iglesia. Si partimos de la premisa que de los 2,500 municipios que existen en el país, por lo menos dos iglesias hay en cada municipio. Raúl, cierro así paréntesis.
Sí. A ver, me parece que cualquier esfuerzo que haga cualquier sector de la sociedad, me parece que es importante. La iglesia, lógicamente, Víctor, me parece que es importante en medio de los agravios que ha habido en torno al asesinato de dos jesuitas allá en la Sierra de Chihuahua, en la participación de los obispos para tratar de encontrar acuerdos con los criminales en el estado de Guerrero, que hoy está incendiado y que nuevamente vemos este desgobierno en Zacatecas, en Colima, en Guanajuato, en parte de Jalisco, en Michoacán y en muchas, o sea, el país de alguna forma me parece que no está bien y me parece que es adecuado que la iglesia participe en esto, Víctor.
Si nos atenemos a los diagnósticos internacionales o de fuera que acaba de hacer recientemente en Estados Unidos, entre el 35 y 40, yo diría en lo personal más del 40% del territorio mexicano tiene serios problemas de incursión o de poderío del crimen organizado de una u otra manera, Raúl.
Se han empoderado, adelante, Víctor.
Se han empoderado.
Pero, y viene la pregunta que te hago, porque para Claudia Sheinbaum, la candidata que tiene posibilidades importantes de ser la próxima presidenta de este país, para ella dijo, a ver, yo firmo, ¿sí? Y qué bueno que firmó, ¿sí?
Cierto.
Pero no coincido con esta visión catastrofista, este diagnóstico pesimista de este momento que la iglesia está planteando. Así no es. Está de acuerdo con la militarización que muchos vemos en muchas actividades de la vida civil y no está tampoco de acuerdo, o más bien ella ve resultados positivos en abrazos, no balazos. Entonces, a ver, eso es preocupante.
Es un caso de lealtad, Raúl, yo así lo entiendo. Un acto, no quiero utilizar la palabra sumisión porque creo que sería, o tendría otras lecturas, pero sí de una lealtad hacia el proyecto presidencial y de no pegarle al pesebre, porque finalmente sería desconocer lo que esta administración que la apoya a ella, lo que este movimiento que la apoya a ella, finalmente ha hecho. Y desgraciadamente a veces los actos de lealtad no van ligados a los actos de congruencia o de realidad. Esa realidad que tú acabas de plantear y de la cual yo te di datos es nuestra realidad y es la realidad pues que hemos documentado a través de, de lo que el día a día reportamos, lo que nuestros compañeros nos dicen, de lo que ocurre en diferentes partes del país, lo que dicen los analistas, los que saben, los que dicen que incluso vienen de fuera a decirlo, pero que no es la realidad presidencial ni la realidad oficial. Y en ese sentido, sí creo que hay un acto de deshonestidad, al menos deshonestidad intelectual por parte de la candidata, al decir sí, pero no. Sí, para no llevar la fiesta en paz con la iglesia y lo que representa. No, para llevar la fiesta en paz con el grupo político que la está impulsando. Lo cierto es que aquí la verdad no se impone. Y la verdad, pues ahí está, 170 mil muertos en lo que va de este sexenio. Dos cárteles que se han empoderado en este país. 45% del territorio mexicano atrapado. Carreteras capturadas. En fin, ahí está la realidad, Raúl.
A ver, pero a ver, Víctor, tú dices, es lealtad. Pero, a ver, Claudia en algún momento, como una mujer inteligente, que es, que ha gobernado parte de la ciudad más importante de este país, no puedes decir, como se repite desde la red presidencial, que el pueblo está feliz, feliz, que no hay temor. Vemos lo que está pasando hoy, Víctor, hoy allá en Guerrero. Todos vimos estas imágenes de los criminales golpeando a los transportistas, cacheteándolos y haciendo público los criminales el video para intimidar a los demás transportistas para que reporten lo que ganan, es decir, el crimen actuando impunemente, mostrándose impunemente ante gobiernos o están coludidos, son incapaces, ¿sí? O no sé, ya no sé cómo calificar esto. Un desgobierno en Zacatecas, no existe el gobierno, ciudades completas están a la orden del crimen organizado en Colima, en Michoacán, en muchas partes. Entonces, a ver, ¿cómo una candidata que va a ser presidenta o puede llegar a ser presidenta de este país, sí? Pues simplemente diga, es que no hay emergencia, es que no hay crisis de desaparecidos, es que no hay militarización, y el pueblo está feliz, feliz.
Aquí hay un cálculo, Raúl. Sí, yo te entiendo perfectamente bien, trato de analizarlo desde la perspectiva de un proceso electoral de campaña, y aquí hay un cálculo político. ¿Qué tanto pierdo? ¿Qué tanto gano? ¿Qué tanto gano al afirmar que finalmente el proyecto de seguridad va bien, porque en términos generales podríamos decir así, lo voy a mantener y no pasa nada en este país? ¿Y qué tanto pierdo al darles este mensaje, sobre todo a esos sectores, grupos sociales, estados, municipios, que en este momento se truenan los dedos y están pensando si salen a la calle o no, si van a regresar con vida o no de su trabajo, si los van a asaltar en el transporte público, en fin, qué sé yo? Es un cálculo político, Raúl, un cálculo que seguramente ya la candidata lo midió muy bien con su equipo de trabajo y dijo, a ver, ¿qué gano más? ¿Qué pierdo más? Y de momento a mí lo que me queda claro, que en este momento lo que a ella le interesa mucho es dejar muy claro, mi lealtad con el proyecto político del presidente sigue. Y si el presidente se empeña en que esto va bien, yo también creo que va bien. Cálculos políticos, ver, Raúl, no necesariamente la verdad.
Pero tú lo acabas de decir, yo creo que va bien. Y eso es lo que de alguna forma preocupa, porque, a ver, el presidente López Obrador cuando fue candidato, y aquí lo comentamos muchas veces, Víctor, es que tenía muy bien diagnosticado. La gente estaba harta de la corrupción de Peña Nieto, estaba harta de la Casa Blanca, estaba harto de los gobernadores rateros y corruptos de todo el país. ¿Sí? Eso fue y lo capitalizó muy bien López Obrador. O sea, vamos a limpiar de las escaleras de arriba para abajo y todos estos que de alguna forma creó una gran esperanza, ¿sí? Quitó muchos símbolos, López Obrador fue de símbolos, pero lamentablemente, y hay que decirlo, las imágenes de ayer del asalto a este trailero en la carretera a Puebla, ¿sí? Lo que vimos, lo que estamos viendo con el asesinato de un joven de Ayotzinapa, otra vez en Guerrero, con el periodista Jaime Barrera, que fue levantado por hombres armados ayer aquí en Guadalajara. ¿Sí? O sea, todo lo que vemos que pasa en muchas partes del país, ya lo dijiste bien, 170 mil homicidios, va a ser el sexenio con más muertos, 40 mil desaparecidos. Sí, es el sexenio con más desaparecidos. Fosas por doquier. Y entonces, no puedes decir, sí, sobre todo siendo serios, no puedes decir es que está bien, es una visión equivocada lo que tiene la iglesia. Entonces, me parece que sí entiendo la parte política que dices, pero si ese es el diagnóstico que tiene Claudia Sheinbaum, de que vamos bien, de que la estrategia de abrazos funciona, de que la militarización que vemos en muchas de las actividades no es tal, o sea, digo, es lo que dijo ayer al firmar este documento bajo protesta, ¿sí? Entonces, sí me queda esa sensación de realmente ella está convencida de que va bien el país, de que no hay emergencia de seguridad, de que no hay crisis de desaparecidos, de que no hay militarización y que vamos a seguir así en el próximo sexenio. La verdad es que me parece delicado.
A ver, Raúl, para mí me queda muy claro algo, ¿eh? Este proceso de militarización es un proceso que ciertamente no es irreversible, que puede ser reversible, claro. Por lo menos lo vamos a tener que vivir un sexenio más, ¿eh? Un sexenio o dos sexenios más, porque va a ser muy difícil desmantelar toda esta infraestructura que se ha armado, todo este poder que se le ha dado al ejército, todas estas funciones, es difícil.
Dinero
y poder. Creo que si somos pragmáticos y tratamos de ser objetivos, muy difícilmente un sexenio desarmaría todo esto que se ha articulado. Así que yo creo que hay que hacernos a la idea de que todavía vamos a tener a los militares durante un largo trecho. Por otro lado,
pero
volviendo a lo de
la seguridad, a ver, hay que tener a los militares, pero atendiendo la seguridad,
pues sí,
la seguridad interna del país.
Cabe la posibilidad de que estemos también ante un juego de espejos, de un candidato que tiene que fingir que ve lo que no ve lo que están enfrente para no lastimar al que la está apoyando, que tiene su propia visión, que tiene su propia, y que pues bueno, está haciendo un doble juego para tratar de no perder, de ganar lo más posible de simpatizantes y no perder la simpatía que tiene ahorita. Mira, Raúl, la honestidad no juega ahorita, la verdad no juega ahorita. Ahorita lo que estamos es ante juegos de espejos en las que estamos oyendo lo que nos quieren decir y los candidatos se esfuerzan por lastimar al menos número de gente posible. Esa es la realidad. Así
¿pero
que
con mentiras?
Yo,
¿con mentiras?
Raúl, desgraciadamente sí.
Desgraciadamente, o sea, escuchamos a los candidatos ofrecer cosas que sabemos que no van a ocurrir. Seguimos tomando bases con información falsa. Bueno, ¿qué me puedo decir?
¿Qué te puedo
El
decir?
Presidente miente todos los días desde la mañanera.
Por favor.
Y se ha vuelto ya una cosa
común. Los famosos otros datos con los que siempre se ha defendido y la visión que tiene de él del país, en la que todo lo que se diga de este lado forma parte de un proyecto neoliberal que no debe de ser y que debe ser destruido y borrado del mapa. Ahora bien, nada más para acotar, Raúl, la visión, el diagnóstico del presidente sí fue correcto. Creo que de algún modo el articular programas sociales y el intentar de hacer llegar recursos a los más marginados en una sociedad históricamente olvidada fue correcto. Pero siento que faltó la otra parte, siento que faltó energía para tratar el problema de los cárteles, faltó también visión para darle fuerza a las policías locales, fortalecer los estados, y su apuesta del presidente fue la Guardia Nacional, que ya vemos, no sé si tal vez en el próximo sexenio dé los resultados esperados, pero queda claro que al menos en este sexenio fracasó. Fracasó porque quedó nada más como un mero instrumento político que ahí está y que mira cómo les va, cuando están imposibilitados para actuar con firmeza y rigor. Híjole.
Sí, están amarrados de manos. Sí, ya lo vimos, les queman patrullas, o sea, de alguna forma, sí, esa instrucción de no intervenir pues directamente ha sido muy costosa, desde luego, para los mismos militares, pero sobre todo para la sociedad. Mira, yo ayer veíamos estas imágenes que te comento, el asalto, las cachetadas a los transportistas, todo lo que sucede en muchas partes del país, y es un temor, es una incapacidad de la autoridad ante esto. Los gobernadores, Evelyn Salgado, por ejemplo, que primero trata de culpar y que el muerto era el que había disparado primero, o sea, hasta que el presidente dijo que sí había responsabilidad, entonces Evelyn Salgado sale. La verdad es que estamos llenos de políticos incapaces, de gobernadores timoratos, de gobernadores coludidos, ¿sí? Y de un gobierno federal.
Ineficientes, incapaces. Esa es una realidad que yo la apoyo totalmente. Basta voltear a Guerrero, basta voltear a Zacatecas, no te vayas lejos con Chiapas, síguete con Oaxaca, híjole, bueno, por donde voltees, ¿no? Pocas son las excepciones. Pero ¿sabes qué es lo importante, Raúl? Y ya para terminar mi comentario, es qué bueno que el tema está, se está discutiendo, qué bueno que el tema está en la mesa y ojalá no lo soltemos, porque creo que es ahorita, hoy por hoy, el principal tema que debemos atender los mexicanos.
Sí, y bueno, me parece que sí. Pero ojalá la evidencia de alguna forma nos diga exactamente qué hacer. Yo no sé si las 132 propuestas de la Iglesia que van desde la pacificación, que van desde el fortalecimiento institucional, el de una reforma de un sistema penitenciario, o sea, es muy amplio, son 132 propuestas. Interesante, pero todas parten desde luego de un diagnóstico que lo estamos viviendo todos los días los mexicanos, en la falta de justicia, la impunidad, ¿sí? No es posible que tengamos 40 mil desaparecidos y que nadie los esté buscando, ¿sí? No es posible que tengamos 170 mil asesinatos y el 99% quede en la impunidad porque no se castiga al responsable, ¿sí? Entonces es todo un proceso muy, muy grande, ¿sí? Que tiene que empezar en algún momento y la pregunta es ¿cuándo va a empezar?
Claro. Sí. Raúl, estamos en los diagnósticos y México, tú lo sabes, es un país sobrediagnosticado. Lo que nos urge saber es los cómo se van a llevar a cabo todas estas y quiénes lo van a ejecutar, porque también muchas veces las buenas intenciones se quedan con gente que no sabe hacer las cosas.
Este es el tema sobre la mesa, Víctor, gracias.
Un saludo. Te mando un abrazo, Raúl.
Saludo. Lo esperamos desde luego mañana y además desde luego invitarlo a escuchar el podcast, el tema sobre la mesa de Mega Noticias, ahí en su plataforma preferida, en Spotify puede ser. Gracias.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.